Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Seguro que si te has fijado en los bares o restaurantes, sobre todo en los fines de semana, has visto la misma escena. Mesas alargadas, normalmente más de 10 personas, de la misma empresa, con ganas de pasarlo bien, desconectar. Estamos en Navidad, casi, y cuando esto ocurre, las oficinas se dividen en dos grupos. Los que esperan con ganas la cena de empresa y aquellos que llevan desde el 1 de enero maquinando una excusa para no ir a la cena de empresa. Algunas de estas celebraciones no se van a producir este año, ya que a última hora se están produciendo muchas cancelaciones debido al incremento de contagios que hay en España. Aquellas que se están celebrando se hacen con mucha cautela por temor a dar positivo días después. Mira, te voy a poner tres ejemplos que han sucedido hace muy poquito y que reflejan la realidad de estas cenas, de estas celebraciones de empresa. El primero de ellos ocurrió en Zaragoza, en el Instituto Ítaca, que cuenta con más de 1.000 alumnos y una plantilla de 130 profesores. Una treintena de ellos se reunieron el sábado para celebrar la cena de Navidad.
Celebraron una cena de Navidad y lo que ocurrió es que, bueno, el lunes algunos de los profesores que habían asistido a esa cena tuvieron síntomas compatibles con el coronavirus, les hicieron PCRs y dieron positivos.
Es Pilar, la secretaria de la Asociación de Padres y Madres del Instituto. 6 de los profesores empezaron a sentirse mal y dieron positivo en coronavirus. Mientras tanto, el centro empezó a avisar a unos padres que no sabían qué hacer con los hijos.
En principio, los padres nos preguntaron qué es lo que había ocurrido, qué es lo que iban a hacer. Lo que sí que hicieron desde dirección es mandar un toc-up a todas las familias y explicándoles y aclarándoles la situación, precisamente pues para que no cundiera el pánico ni la alarma, y bueno, sobre todo para tranquilizarles y para demostrarles que una vez más el centro era un lugar seguro.
El centro sigue siendo un espacio seguro. Afortunadamente las clases han seguido funcionando con normalidad, pero muchos padres están muy preocupados por si hay nuevos contagios en los próximos días.
Las clases de los profesores que están confinados están dándose con profesores de guardia del propio centro. E incluso los profesores que están confinados en sus casas a través del Classroom, que es la aplicación que utilizan para mandar los deberes y para comunicarse con sus alumnos, están mandando deberes y están mandando explicaciones para que no pierdan el ritmo.
El segundo ejemplo tiene lugar en Madrid, concretamente en el Hospital Severo Ochoa de Leganés. Unos 50 sanitarios que trabajan en este centro aprovecharon el puente de la Constitución para desconectar varios días en una casa rural en Ávila. Poco a poco, algunos de ellos empezaron a sentirse mal cuando volvieron a trabajar. Tenían síntomas leves y tras hacerse las pruebas dieron positivo, se confirmó. Lo bueno es que por ahora el hospital funciona con normalidad. Ángela Hernández es portavoz sindical.
Respecto al brote de coronavirus en sanitarios del Hospital Severo Ochoa, nuestros delegados allí nos confirman que de momento no se está afectando la asistencia y que el centro está tomando las oportunas medidas de seguimiento y de rastreo para ver hasta dónde llega.
Allí 32 sanitarios están contagiados, mientras que otros 80 se encuentran en cuarentena por haber estado en contacto con ellos. El tercer y último ejemplo tiene como protagonista también un hospital. Es el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. Alrededor de 120 residentes, casi el 70% del centro, se fueron a cenar a comienzos de diciembre. Hasta ahí todo normal, pero las alarmas saltaron el miércoles cuando cerca de una veintena de ellos dio positivo. Tras conocerse la situación, se programó un cribado para todo el colectivo de médicos internos del área de Santiago, al que fueron citadas casi 300 personas. La noticia pilló de sorpresa a todo el mundo, incluso al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.
Ciertamente, no me oculto, una cierta sorpresa de que se pudiera producir, dada a información y a formación que tienen las personas que fueron a esta CEA. que son, en definitiva, os responsables da formación e da propia sensibilización da sociedade galega.
Estos tres casos son algunos ejemplos de cenas, eventos típicos de estas fechas y que, tal y como está el panorama, podrían acabar con nuevos brotes positivos. Por eso, hoy vamos a hablar en nuestro tema del día de las cenas, las celebraciones, en plena sexta ola del COVID. Como te digo, el aumento de los contagios ha provocado que muchas empresas se lo piensen a la hora de reservar para celebrar una cena de Navidad. Para que te hagas una idea, 2 de cada 10 reservas en bares y restaurantes se ha cancelado. Desde hace 2 semanas, esta es la rutina que lleva viviendo Irache en su restaurante El Nido, en Bilbao.
Hace media hora me han cancelado una mesa que había para 50 personas este próximo viernes. Estaba todo reservado y diciendo que no había sitio para reservas. Y ahora me encuentro, pues eso, tirada, con la comida comprada. Esa es la palabra, tirada.
Tirados se sienten muchos hosteleros ahora mismo y esas cancelaciones se traducen en pérdidas económicas. Irache calcula que va a palmar unos 60.000 euros como mínimo y que las fiestas las tendrá que afrontar con dinero de su propio bolsillo. Situación parecida es la que está pasando Adolfo, dueño del asador Olaberri en Navarra.
Bueno, debacle, o sea, es debacle, ¿vale? O sea, todo el tema de empresas se están cancelando. En mi caso ha habido gente hasta, o sea, empresas hasta de 55, ¿vale? Que han caído, bueno, pero en menos de una semana se han ocupado pues con mesas de 4, con mesas de 6, con mesas de 5.
Como dice Adolfo, las cenas en mesas pequeñas son cada vez más frecuentes y cada vez es más difícil reservar para cenar los fines de semana.
Hola, buenos días. Quería ver si era posible hacer una reserva para cenar este sábado, una cena de empresa.
No, nada imposible.
Bueno, la Conferencia de Empresarios de la Hostelería Española calcula que, a pesar de las cancelaciones, la recaudación oscila entre los 10.000 millones de euros, lo que equivale a un 66% más que en 2020, pero sigue estando un 15% por debajo del 2019, antes del COVID. Hablamos, pues, de un problema que sufre todo el sector, ya que también las empresas de organización de eventos han visto mermadas sus contrataciones. Nacho Rodríguez es gerente de la empresa Enigmatium Eventos.
Pues mira, el porcentaje de cancelación yo lo estimo en un 40%. Se debe a la, sí, evidentemente, la variante, pero si se reduce más o menos en un 40% las cancelaciones con el personal avisado, pedidos realizados y todo, pues al final, pues lo comido por lo servido de lo que trabajes.
Nos vamos hasta Extremadura. Hemos llamado a José Luis Mosquera, propietario de varios negocios de hostelería en Extremadura. José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Quiero recordar que ya hablamos meses atrás, en plena movida. ¿Cuál es la situación en la que estáis ahora mismo? ¿Habéis tenido muchas cancelaciones?
Pues mira, afortunadamente en Extremadura, después de lo que acabo de escuchar de los compañeros de Navarra y del País Vasco, aquí la situación no tiene nada que ver. Aquí nuestra situación, yo creo que es de las comunidades más afortunadas a nivel de incidencia acumulada, y realmente estamos bien, gracias a Dios. Las reservas las tenemos completas. Es verdad que si te han llamado y oye, que mira que éramos 18 y que ahora somos 14, porque un poquito de miedo, lo más aprensivo, pues sí que se retraen, pero no estamos teniendo cancelaciones que nos llamen excesivamente la atención.
Qué bueno. ¿Qué tipo de reservas recibís? ¿Os llaman muchas empresas o son familias, amigos?
De todo tipo. Nosotros aquí desde reuniones de amigos, pequeñas empresas un poquito más grandes, ya de 20 personas aproximadamente. Bueno, ya dependiendo de cada negocio, ¿no? Y de cómo tenga distribuidos sus salones y demás. Pues nosotros las cenas más grandes que tenemos son de 20 personas aproximadamente. Y estas son las que te digo yo, que a lo mejor se han caído un par de personas, 3, que es lo que llaman. Pero vamos, de momento, gracias a Dios, sin importancia.
Qué bueno. Venimos de donde venimos y a esto se añade la luz, el gas, los alimentos. En vuestro caso, ¿habéis subido el precio de los menús? Digo, porque llevaba, después de la pandemia y el año y pico sin literalmente facturar, ahora ya lo que faltaba, ¿no?
Sí, nosotros hace un mes nos vimos obligados a retocar los precios porque en verano, sin saber cómo ni por qué, nos empieza a subir la luz de una manera alarmante. pero vamos, te hablo de un 200%. A esto llega noviembre, empiezan a subir los alimentos también, sin saber, a ver, que siempre suben por estas fechas, pero ya en esta fecha, no en noviembre. Bueno, claro. Pues este problema nos lo hemos encontrado en noviembre. Y desabastecimiento de bebidas alcohólicas que hemos tenido que hacer provisiones de ellas porque también nos quedábamos sin ellas. Y ahora se rumorea que va a subir también el gas porque nos hemos quedado sin una de las entradas de gas. O sea, que no sé dónde vamos a parar.
¿Eh? Y espérate la leche o el aceite, que eso ya ha ocurrido, claro.
La verdad es que esto dan ganas de quedarte en casa y...
Pero bueno, ya, pero yo que también vengo de familia de hosteleros, chicos, si es que no sabéis hacer otra cosa más que currar.
Efectivamente, claro. ahí lazado.
Pues eso, te quejas de vicio, claro, no trabajes tanto. Bueno, oye, ¿habéis contratado a más gente? ¿Cómo se organiza o se planifica con esta incertidumbre? ¿Quién se atreve a contratar plantilla para 6 meses o para un año?
A ver, nosotros las previsiones para las Navidades, bueno, pues con prácticamente todo lleno, pues prácticamente tenemos, salvo de nuestro restaurante, que tenemos 22 empleados y si tenemos algún refuerzo para algún fin de semana, pues o bien contratamos algún extra o tiramos de empresas de trabajo temporal. Planteárselo de qué va a pasar de enero o febrero, pues nosotros nuestros trabajadores los tenemos. Y no nos queda otra que cumplir con ello. Vamos, si la cosa se pone muy mal, pues yo no sé si los ERTE en teoría duraron hasta el 31 de enero. Digo yo que ahora con la vacunación masiva de los niños y demás esto se parará. Porque esto, si ya estamos vacunados y seguimos con este problema,
pues sí, es grande, ¿no? Oye, y ya para terminar, José Luis, yo... Claro, a lo mejor es que, como vengo del sector, estoy muy sensibilizado, pero ¿se ha conseguido demostrar que este tipo de brotes la culpa es de la hostelería?
No, a nosotros no nos lo han demostrado nadie, ¿no? Pero yo y todo el sector estamos totalmente en contra de la criminalización que han hecho con nosotros y con la hostelería. Pero quizás seamos los más fáciles de atacar, ¿no? Claro. Porque los transportes urbanos no los puedes parar y es verdad que nosotros tenemos sitios donde se sociabiliza la gente y la han pagado con nosotros y no nos han ayudado porque no nos han, pero todavía no deben las ayudas del año pasado. A ver qué pasa, a ver si al final acaban de llegar como tienen que llegar.
Bueno, pues ojalá. En cualquier caso, yo me alegro por ese sector, cuanto menos en Extremadura, y ojalá copiemos en el resto de España. José Luis Mosquera, hostelero, suerte y gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, amigo. Por un lado están los que cancelan y por otro los que se resisten a hacerlo. Estos últimos se lanzan a hacerse test de diagnósticos. De hecho, esto es lo que pasa si pides ahora uno en la farmacia.
Hola, buenas. ¿Tenéis test de antígenos?
No, lo siento, no tenemos ninguno. Esperamos recibirlos, pero no le puedo decir ni siquiera cuándo.
Claro, se ha liado parda. La realidad es que la venta de test de autodiagnóstico de COVID ha aumentado un 500% antes de Navidad. Son baratos, el resultado está en un ratito, 15 minutos, pero ojo que no tienen 100% de fiabilidad, no detectan todos los casos. Es complicado hacérsela en casa, hay que recordar que tiene una técnica específica. Es verdad que ya nos han hecho muchos y que más o menos sabes, pero cuidadito, ¿eh? Hay mucha demanda, poca oferta, se agotan en cuanto llegan, por eso no hay abastecimiento suficiente. Así lo cuenta Esther, que es farmacéutica en Madrid.
Temas de cenas de empresa, temas de cenas de Navidad y para reuniones familiares y demás, pues no hay, no nos queda absolutamente nada. Hay un desabastecimiento, nos sirve muy poquitos y como restringidos y hay un problema de desabastecimiento total. No hay manera de que nos sirva antes. Ahora, a través del laboratorio, parece que quieren servir, pero no nos dicen ni el día siquiera.
Lo que se llama desabastecimiento, infinitamente más demanda que oferta. El doctor José Miguel Rodríguez Frade es investigador del Centro Nacional de Biotecnología. José Miguel, doctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
De esto hablábamos ya hace muchísimos meses, pero a ver si refrescamos. ¿Podemos fiarnos de un test de antígenos? ¿Hasta dónde, cómo y cuánto?
sea, todos los tests que hay en el mercado actualmente son muy muy efectivos y muy fiables. Lo único que hay que saber hasta dónde llegan, ¿no? Entonces, estos tests rápidos pues tienen sus limitaciones, como bien ha dicho, son la toma de muestras no es sencilla. Y luego tampoco sirven si es una infección muy reciente, si no tienes un nivel suficiente de virus y demás. Entonces hay que tener, no es que no sean fiables, que no den buenos resultados, sino hay que saber hasta dónde llegan.
Claro, y que ni son la Biblia ni te van a quitar un montón de precauciones más. La pregunta es muy sencilla, muy directa. Por resumir, hay que meter el palito hasta el fondo. No vale con tocar la punta de la nariz por dentro, ¿no?
Más o menos. Hay test que también son en saliva y uh-huh. demás. Pero vamos, que lo suyo es como te recomiendan muchos. No sé si te pone que 2,5 centímetros o algo así. Pues seguir las indicaciones. Lo que pasa que es molesto.
Claro.
Entonces, claro, te estás ahí, empiezas a llorar y demás.
Una cosa es que te lo haga un experto, claro. Y otra cosa es que lo hacértelo tú a ti. ¿Qué dices, coño?
Eso mismo.
Claro. ¿Cuál es la diferencia, recordemos, entre un test de antígenos y un PCR?
Pues en una PCR se detecta el material genético del virus y en el caso de un antígeno se detectan proteínas del virus. O sea, en los dos casos se detecta el virus. Uh-huh. Lo que pasa que en el caso de la PCR es mucho más sensible que un test de antígeno.
Ya. ¿Esto va por días? O, dicho de otro modo, ¿tiene más acierto si se hace en un momento determinado?
No entiendo la pregunta. Vamos.
Sí, no, me refiero si hay que hacerlo X días antes del evento, bueno, si ya, vale ya, la ya, misma ya. Mañana, no lo sé.
Hombre, lo suyo es hacérselo antes. Lo que pasa es que sí que tienes que tener en cuenta que si... O sea, de cara a Navidades, si tú te haces uno el día 24 al mediodía, pues estupendo, das negativo, pa'lante. Pero si has estado el día 23 de fiesta, de lo que sea, ¿no? Y te infectas, el día 24 vas a dar negativo.
Claro. También hay que tenerlo en cuenta.
Porque no son tan sensibles.
Este tipo de test... Perdona, así decías, que no son tan sensibles, José Miguel.
Sí, no, que es lo que decía, que hay que tener en cuenta hasta dónde llegan.
¿Este tipo de test detectan cualquier variante? Ahora estamos todo el día hablando de Omicron, ¿detectan cualquier variante?
Que yo sepa, sí. Las PCR, fijo, son más variables, vamos, que son más fáciles de adaptar y demás. Pero, y los test que hay en el mercado, yo creo que sí, que también detectan la variante, la Omicron.
Y una cuestión más. Recomendaciones, más que una pregunta. ¿Eres partidario, como profesor, como experto, de que nos hagamos test de antígenos, cuanto menos si nos reunimos en casa, pues eso, toda la familia?
Yo creo que lo suyo, lo primero es tener cabeza. Que es lo que digo, si el día anterior has estado de fiesta, ya puedes hacerte una PCR, un test de antígeno, que si te has infectado no vas a dar positivo. Y no tienes por qué ir al día 7, voy a casa con mis abuelos y voy tan seguro porque tengo un test negativo. Eso para mí no sirve de nada. Si te has hecho 2 días antes, has dado negativo y luego te has ido también de fiesta, pues tampoco te sirve de mucho. Porque al día siguiente puedes hacer. Entonces, usando un poquitín la cabeza, cuidándose, y yo creo que son útiles. Es bueno saber si en un momento dado no tienes, das negativo en un test de este tipo.
Claro.
Para ir con un poquitín de tranquilidad. Pero lo primero, cabeza.
Claro. No estás pidiendo nada. José Miguel Rodríguez Frade.
Ya te digo.
Es lo que hay. Investigador del Centro Nacional de Biotecnología. Gracias por la consulta, doctor. Cuídate.
Muchas gracias.
Adiós.
Igualmente. Hasta luego.
Hemos hablado de las cenas de empresa. de las cancelaciones que se están produciendo ante la llegada de la sexta ola del coronavirus, bueno, ante y durante la llegada de la sexta ola del coronavirus. Muy pronto, Nochebuena, Navidad, Nochevieja, hay que tener responsabilidad y, como ha dicho el doctor, bien cualquier prueba, bien cualquier control, pero sobre todo, cabeza.